Ser podcast.
I learned to grieve you like you aren't just on the other side of town. Forget what you sound like, 'cause you're never first to ring the phone line. You stopped trying a long time.
Lourdes Lancho, buenos días.
Hola, buenos días.
Es que no me puedo creer, como dices, que tú te acuerdes de lo que hacías el día que murió Franco, porque yo solo me acuerdo de que no había colegio y de pensar, espero que el siguiente caudillo se muera pronto, así tampoco hay colegio.
Estuvimos una semana sin cole, ¿te acuerdas?
No, eso fue fantástico, ¿no?
Fantástico. Yo, fíjate que
yo por eso vinculo la muerte de Franco a una experiencia positiva, pero no es política, es infantil.
Sí, sí, sí. Es totalmente infantil. Y fíjate que yo además lo vinculo con la radio, porque en casa, para no encantarnos con los preparativos para ir al cole, el desayuno y demás, poníamos la radio y para ir sabiendo la hora y a las 8:30 salir pitando. Y claro, ese día fue poner la radio a las 8 y volvemos a la cama.
Sí, sí, pero ¿cuántos de nosotros preguntaríamos si el siguiente cómo se llama? No,
sí,
sabíamos que había una cosa distinta.
Anda, que te llegan a decir que 50 años más tarde estás diciendo en titulares que se ha muerto en Carnita Polo y flipas. Bueno, oye, pues estamos recordando esos tiempos, ¿no? Ese año 1975, una semana de noviembre de 1975, en la que el número uno de los 40 principales era este. Qué flipas, ¿eh?
Son los Eagles. No sale Don Henley, pero si le damos un rato sale.
Sí. Es de One of These Nights, y aunque la verdad es que en mi casa y en la de muchos españoles sonaba mucho más el Saca el Whisky Chelly que había sido el número uno en septiembre, oye, o el Secretaria de Mocedades, que la semana siguiente
no
sería
poner,
el número uno durante dos semanas. Oye, no. Nos falta cantar el Paco, ¿eh?
Pues está para aquí dispuesta, ¿eh?
Hombre, claro, ella mejor que nadie puede cantar eso. Bueno, me he tenido que reprimir para no poner alguno de esos temazos que tú, que en ese momento no eras tan guay con la música, seguro que los escuchabas en casa, en el casete de tus padres.
Hombre, saca Whisky Chelly, ya te digo yo que sí.
Claro. Os propongo escuchar un recuerdo de esa fecha, de estos días, en concreto del 20 de noviembre de 1975, la memoria de alguien para quien la muerte de Franco suponía mucho más que no ir al cole. Es el hijo del mítico fundador de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho.
Para mí, Marcel Camacho, no resulta fácil volver a aquel año 75 en las cárceles y sus puertas. Aquel febrero nos dio una alegría. El Tribunal Supremo redujo las penas a los del 1001. Mi padre le quedarían no 16 años de cárcel, sino 4. Se dice pronto, pero ya llevaba cerca de 10 años en Carabanchel. A los 16 años también estuve 3 meses con él en la misma celda. Muy difícil es recordar que él quedó dentro cuando salí en libertad. Tener algo más que una celda vacía era una lucha. Disponer de comunicaciones con la familia sin ser grabadas fue meses de renunciar a comunicaciones y terminar finalmente en huelga de hambre. De las 8 que hizo mi padre en 10 años de cárcel, 2 fueron en 1975, una pidiendo libertad de los del 1001, otra contra las últimas penas de muerte dictadas por Franco. La mujer también en las cárceles, pero la mujer de preso político además debía sacar adelante a sus hijas e hijos, siendo detenidas y perseguidas por la Brigada Político-Social. Mi 20 de noviembre se escribió en un calabozo cuando hacía la mili con un capitán fascista que nos amenazó con su arma y disparó mientras nos hacía correr por el patio. Quería que nos aprendiéramos el testamento de Franco. Ese era el fascismo. En la calle, por expresar tus ideas, cualquiera que no fuera adepto al fascismo significaba cárcel y pérdida de derechos, hasta para salir del país o matricularse en institutos o universidad, ni siquiera el carné de conducir. El franquismo entonces, como la ultraderecha de hoy, no cuentan lo que para los jóvenes fue vivir con miedo a las torturas de la policía política, o simplemente que un guarda nocturno, como eran los serenos, te denunciaras y despedías con un beso a tu novia en el portal de tu casa. Después venía una multa que sin recursos no había otra que cumplir un mes de cárcel. Aquellos que piensan en el fascismo como solución a sus problemas, yo les aconsejaría que se lo piensen dos veces.
Camacho recordando a su padre en la prisión de Carabanchel, también a su madre, la sindicalista Josefina Semper, que como tantas mujeres, además de la lucha clandestina, tenía que sacar adelante a la familia, ¿no?
Sí, estamos en un momento en el que la memoria es más necesaria que nunca, pues eso, para contextualizar y saber cómo se las gastaba la dictadura, ahora que algunos gritan recordándola por las calles. Recordaba a Marcel Camacho en la cárcel de Carabanchel, el edificio de ese centro penitenciario pues se derribó en 2008, creo, se construyeron viviendas y equipamientos para el barrio, un hospital, pero no se atendieron las peticiones que reclamaban, por lo menos mantener aquella famosa cúpula central, de hormigón como símbolo de lo que allí había ocurrido. La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y la Plataforma por un Centro de Memoria de Carabanchel llevan años reclamando un centro de memoria del que fue el penal represivo más importante del franquismo.
Yo paso por allá a menudo, es un descampado y es muy triste ver, porque la demolición de esa cárcel de Carabanchel fue un insulto a la memoria. A finales de octubre el gobierno declaró el espacio de la antigua cárcel como lugar de memoria democrática, pero obviamente llega tarde. Sí. Tan solo queda en pie, como dices, ese antiguo hospital penitenciario, que al menos ahora es un centro de internamiento de extranjeros, un CIE, ¿no?
Sí, quieren convertirlo en un centro de memoria. En Barcelona, en pleno barrio de l'Eixample, se erige un edificio histórico y siniestro, es la cárcel modelo, una cárcel construida a principios del siglo XX, pero el ambiente que allí se respira ahora es radicalmente diferente. Allí sí que se ha conseguido resignificar el edificio, se ha instalado una escuela dentro, un centro cívico, donde, por ejemplo, ensayan desde una coral LGTBI o en el patio. Yo esto lo vi una vez que fui a los castellers de l'Eixample, los castellers, ¿no? Además, también quiere ser un centro de memoria de lo que pasó en esa cárcel. Quedé una tarde de esta semana allí con Carles Vallejo y Maribel Ferrandis de la Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas del Franquismo. Carles, cuando pasas por aquí, te quedas delante de esta puerta grande con estos portones, ¿qué piensas, qué sientes?
Bueno, es paradójico, pero tengo una sensación de libertad, porque por esta puerta salí de la cárcel y fui a la calle. Claro que era todavía dictadura, porque salí en libertad provisional, pero la sensación de que se acaba, que las paredes se abrían, que la puerta se abría, es algo inexplicable después de haber estado un tiempo encarcelado. Y ahora, pues vivir con esto rodeado de niños, usando este espacio de memoria también como espacio de convivencia, de recreo para la ciudadanía, para los vecinos de este barrio.
Vamos a entrar, vamos a pasar por esta puerta y nos acompaña Maribel Ferrandis. Tú no estuviste aquí en la Modelo, pero sí que estuviste en la cárcel de mujeres de la Trinidad.
Sí, estuve allí, era una cárcel solo para mujeres.
Estamos hablando de que tenías 17 añitos cuando te detienen por algo que ahora es un derecho, ¿no? Te detienen por propaganda ilícita y también pertenencia a un partido político ilegal, claro.
Sí, exacto, sí. Entonces, todo era ilegal, prácticamente todo era ilegal, estaba todo prohibido. Estábamos en una... España era una cárcel abierta, ¿eh? Porque estaba todo prohibido.
Está bien recordarlo ahora, que hay tentaciones de presentar la época de Franco como una época mejor.
Sí, es paradójico. Y bueno, aquí está nuestra tarea de testimonios de lo que pasó, testimonios vivos. Somos las últimas generaciones que fuimos activistas antifranquistas y que sufrimos la represión, y nuestra tarea principal es dar testimonio que el franquismo era una dictadura fascista, nacional católica, y que sufrimos las consecuencias en nuestras carnes. De hecho, cuando vamos a los institutos a dar charlas, les decimos que a nosotros nos consideraban delincuentes por ejercer derechos que eran delitos y ahora son derechos constitucionales. O sea, asociación, propaganda, huelga, o todo esto que lo damos por sentado en aquella época, ejercerlo significaba enfrentarse al régimen, al franquismo y sufrir la persecución.
Resignificar una prisión como esta significa esto, tener este patio, que seguramente era la entrada también de familiares cuando venían a las visitas, ahora ocupado por los niños jugando, por árboles, plantas. El barrio ha tomado este espacio.
Totalmente. Negociamos asociación de vecinos, asociaciones memorialistas con el ayuntamiento para buscar una alternativa de futuro, preservando la cárcel como espacio de memoria. Y en el futuro aquí habrá un centro de interpretación de la historia de la Modelo.
Ahora seguro que los oyentes van a notar el cambio de sonido, porque vamos a dejar atrás a los niños y notamos también un cambio de temperatura. Hace más frío y se cierra la puerta.
¿Cómo tienes el cuerpo cuando ves que estás entrando aquí y se están cerrando estas puertas?
Bueno, es ya un recuerdo muy, muy lejano, ¿no? Tenía un sentimiento de lucha, ¿no? Entonces, nosotros la represión nos la esperábamos siempre. Era una cosa que ya se nos había avanzado, que no nos cogía de sorpresa. Sabíamos cómo se comportaba la policía y la represión en este país.
Pero qué miedo.
Sí, teníamos miedo, pero es que nuestros ideales superaban al miedo.
Hay una cosa curiosa que también compartimos con Maribel y con su hermano, y es también paradójico, es que para nosotros ir a la cárcel fue una sensación de liberación. Es increíble, pero es que salíamos del agujero negro de la represión estando en manos de los torturadores, de la Brigada Político-Social en la Vía Layetana, y allí estaba solo frente a los verdugos. Es paradójico.
Sí, era una liberación, aunque allí, bueno, sucedían otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el régimen interior de la cárcel de mujeres era diferente al que había aquí. La misión de aquellas mujeres era reconvertir a las mujeres que entraban allí dentro. Además, muchísimas mujeres entraron allí, pues, por abortar, por la acusación de ser infideles, por la prostitución, por abandono del hogar. O sea, eran mujeres que a lo mejor los maridos les daban palizas y la única salida que tenían era huir. Pues cuando huían, si el marido las denunciaba, iban a la cárcel.
Salimos ahora a lo que sería la imagen mítica de la modelo, que es esta sala central de la que parten diferentes brazos, diferentes galerías, y hay una garita en el centro, acristalada, que supongo que estaban los funcionarios de prisiones, ¿no?
Sí, era donde estaba el jefe de servicios, que se denominaba, que era el responsable durante un tiempo y controlaba desde aquí los distintos funcionarios de las diversas galerías.
¿Y estabais separados los presos políticos de los presos comunes?
Pues no, porque el franquismo nunca nos reconoció como presos políticos, siempre fuimos delincuentes para el franquismo y por tanto estábamos mezclados con todos los que ellos consideraban delincuentes.
En el caso de la cárcel de la Trinitat, tú dices que sí, que había...
Sí, sí, sí. Las presas políticas estábamos encerradas dentro, o sea, dentro de la misma cárcel volvíamos a estar encerradas. Nos tenían siempre bajo llave en la celda, en el patio donde salíamos. Les prohibían a las presas comunes que hablaran con nosotras. Sí, éramos lo peor, o sea, para ellas... Y te explicaría una cosa de una compañera que estuvo allí en la cárcel, que dice que le dijeron al salir, cuando vuelvas, vuelve por puta y no por política. Eso le dijo.
Qué fuerte, no sé qué decir a
esto. Imagínate cómo nos tenían consideradas, ¿eh? Éramos lo peor. Y claro, no querían que influyéramos en el resto de presas.
No fuese que las putas se sindicasen, ¿no? Sí. Carlos, ¿en qué galería estabas tú?
En realidad estaba en varias galerías, porque entré dos veces en esta cárcel, y la primera era menor de edad, menos de 21 años, y entonces estuve en la sexta galería, que es la primera aquí a la derecha,
es la que estaba aquí,
que era de menores de 21 años, y la segunda ocasión de mi detención fue en la cuarta galería, que era mayor de edad, y donde había más número de presos políticos. Pero entre la una y la otra también pasé por la quinta galería, que era la galería de condenados a muerte, de presos peligrosos y celdas de castigo. Y fui a parar a esa galería porque me condenaron a un mes de celdas de castigo por hacer una huelga de hambre junto con otros presos políticos, reivindicando ser reconocidos como tales y por mejoras en el trato a los presos en general, no solo a los presos políticos.
¿Cómo pondríais en valor la importancia de mantener un edificio como la modelo para que la gente sepa lo que pasó aquí?
Es que es, yo creo que es un deber de memoria. Estamos asistiendo a lo contrario en algunos espacios que en otras zonas del Estado, en Madrid. Parece que borrando del espacio físico estos edificios pretendan borrar esta memoria.
¿Cómo sienta que ver ahora tantos jóvenes a la misma edad en la que vosotros entrasteis en prisión por defender la libertad, y esos mismos jóvenes ahora que disfrutan de libertad defendiendo o queriendo el fascismo o gritando a favor de Franco?
Yo creo que es que no están informados, el problema es ese. Nosotros vamos a colegios y los niños no saben nada. Claro, se quedan parados cuando explicamos lo que ha pasado aquí, ¿no? Y no hace tantos años, Y supongo que si alguno tiene la idea equivocada, yo creo que cuando vamos nosotros la cambia, ¿eh? Es que estaba todo prohibido, todo.
Hasta el ocio.
Sí, sí.
No, yo creo que efectivamente hay que ponerse en el lugar de los jóvenes. Yo creo que hay una cierta actitud de pose porque la extrema derecha ha conseguido que sus ideas aparezcan como antisistema. Y estos jóvenes se apuntan a esto pensando que es antisistema porque realmente están viviendo situaciones complicadas y difíciles. Por eso nosotros creemos que hay que unir la defensa de los valores que las personas que lucharon contra la dictadura con la defensa también de los derechos sociales de una sociedad mejor. Es más bien, yo creo, una sensación de malestar que entre todos hemos de intentar que tengan una perspectiva de vida digna en democracia, porque no hay dignidad sin democracia, pero también que puedan vivir en condiciones de una sociedad que tenga posibilidades de futuro, tanto como vivienda como de trabajo.
Qué fuerte todo lo que hemos escuchado, Lourdes.
Sí. Sí. Sigo pensando en las reflexiones que nos han dejado, ¿no? Y sobre todo el desconocimiento que tienen los jóvenes de esa época. Pero bueno, hay iniciativas como las de la Asociación Mesa de Memoria Histórica del Distrito de la Latina en Madrid, que han puesto en marcha la segunda edición del concurso literario Jóvenes Haciendo Memoria para alentarles a investigar de forma crítica nuestra historia reciente. Pueden participar todos los institutos públicos que quieran. Y Beatriz Nogal se ha sentado con alumnas del IES Blas de Otero, son Elena Yelsi y su profesora de lengua, Eugenia Fernández.
Se ofrecieron los de la Asociación de Memoria Histórica de Latina a venir al centro a presentar el concurso a los alumnos. Hicieron una especie de conferencia hablando sobre el tema de la memoria histórica y sobre todo muy interesante sobre la memoria histórica relacionada con el barrio. Este año lo han vuelto a hacer otra vez, son súper amables y siempre están muy dispuestos y sobre todo hablando de lugares de memoria histórica por los que pasamos todos los días pero que a lo mejor no conocemos.
Sí se estudia, pero creo que se debería de profundizar un poco más en esos temas porque es la historia de nuestro país y creo que es más importante saber cómo esa historia para no volverla a cometer.
Yo creo que hay una carencia de contenido porque no se estudia como tal. Yo ahora no estoy en historia, pero estoy en literatura universal, pero en historia es como unas... Te hablan de la figura, de lo que ha hecho y ya está.
En este caso nosotros tenemos en Latina la cárcel de Carabanchel, tenemos el sanatorio Doctor Esquerdo, tenemos las trincheras de la Casa de Campo, donde se llevaron a cabo tantos enfrentamientos durante la Guerra Civil. Y luego también tenemos un lugar aquí, ya más cerca de campamento, en homenaje a Yolanda González, una joven estudiante que fue asesinada por grupos de extrema derecha ya durante la transición.
Yo creo que es importante que lo conozcamos porque tenemos una historia detrás. De dónde procedemos o de cómo ha pasado cada cosa.
Y no repetir errores.
Yo creo que es como un tema tabú. Mucha gente tiene como distintas opiniones entre pues, un bando y otro. Entonces creo que no se habla de lo que se debería hablar.
¿Y a ti te gusta hablar de ello?
Sí, a mí la verdad que mientras que voy creciendo me gusta más porque creo que es muy importante. Y eso, que tiene que hablarse para que no se pueda repetir la misma historia.
¿Te impresionaba cuando escuchabas a tu madre estas historias, la historia de su madre, de tu abuela, de la que era tu abuela?
Sí, la verdad es que me impresionaba bastante porque yo no me imaginaba que se podía condenar a la gente por pensar de una manera o de otra. Y al final eso terminaba en actos de violencia, incluso la muerte.
Lo escuchamos que muchos de nuestros jóvenes se basan para este tipo de conocimientos o incluso a la hora de votar, a la hora de elegir representantes, en lo que se dice en redes sociales, ¿no? No sé si ellas están de acuerdo también o no en que la mayoría de los jóvenes adquieren esos conocimientos más por redes sociales que por otras vías más científicas.
Sí, voto lo mismo que mi círculo y yo creo que para votar bien o tener una ideología correcta, te tienes que tú sentarte y estudiar las distintas ideas que ofrecen los partidos y así poder votar a uno o a otro.
Hoy, afortunadamente, llevamos ya muchos años viviendo en democracia, cada vez se habla mucho más, pero lo seguimos viendo en las noticias, en el día a día, de que hay temas que siguen siendo tabú, sigue habiendo muchos represaliados, bueno, que no se han desenterrado, ¿no? Tendríamos que trabajarlo mucho más en todos los centros educativos y en todas las materias. Por supuesto, tenemos ahí mucho, mucho que hacer.
Ya sé que la música no pega, pero es otro éxito del 75. Estará contento Andújar, ¿eh?
Seguro que sí.
Y además, mira, vamos a hablar, o nos va a hablar él de su memoria histórica del 75. Y hoy hemos hablado de Encarnita Polo. Ahora pone a Concha Piquer. Estará mi madre contenta, ¿eh?
Él vino en un barco de nombre extranjero. Lo encontré en el puerto. Cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer, era hermoso.
Hoy en el colegio enseñan la vida moderna. Los niños y las niñas adquieren las herramientas necesarias para desenvolverse en el futuro. Disculpen que hable como un psicopedagogo de los años 80. Es una herida de guerra de cuando hice el CAP al acabar la carrera, ya cicatrizado. En el fondo, lo más cerca que estoy de Marcuse es que también había un Frankfurt al lado de mi escuela. No era la escuela de Frankfurt, pero era la del barrio. Hubo una época en que las calles de Barcelona empezaron a llenarse de Frankfurts, como las calles de San Francisco se llenaron de series de policías. Antes, todo esto eran Frankfurts. Ahora son gastrobares. Cada vez que veo un local que empieza por gastro, me acuerdo del estómago de los rumiantes. Se dividía en panza, libro, redecilla y cuajar. Nos lo enseñó el profe de naturales, pero seguro que ya ha cambiado. No digo el profe, sino el estómago de los rumiantes. Aunque en realidad haya sucedido al revés. El profe ya no es el que era, pero sigue llamándose como siempre. Y las partes del estómago de los rumiantes ya no se llaman así, pero son las mismas de toda la vida. A esto se le llama evolucionar. Lo que más me gustaba de los Frankfurt era que en la barra tenían un bote de mostaza muy grande y otro de ketchup, igual de grande. Uno era amarillo y el otro era rojo, con los mismos ingredientes con que ahora se hacen las pulseras de la bandera de España. Yo me hacía un bocata. Apretando esos dos botes fue como comprendí la pintura de Jackson Pollock. Me hice cosmopolita comiendo Frankfurt al salir del cine. Ir a un Frankfurt era lo más parecido a estar en una ciudad de nombre extranjero. Actualmente las ciudades se parecen cada vez más, pero cada una sigue estando donde siempre, igual que el estómago de los rumiantes.
Un momento, ¿o atendemos al turista o atendemos al cliente? A dos al mismo tiempo no se puede.
Escúchame, marinero, y dime, ¿qué sabes de él? Era gallardo y altanero, y era más rubio que la miel. Mira su nombre de extranjero. Escrito aquí sobre mi piel, si te lo encuentras, marinero, dile que yo muero por él.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.